Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Verso 5 al 8. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por permitirnos estar aquí estos días y gracias al Señor por ayudarnos en todo. Es una bendición otra vez estar con ustedes. Y vamos a tomar un tiempo esta mañana hablando sobre estos versículos que hemos leído de Apocalipsis capítulo 1. Aquí podemos, hermanos, ver en primer lugar en el verso 5, y de Jesucristo. Ahí puede ver, y de Jesucristo, el testigo fiel. Gracias a Dios que tenemos un manual, una Biblia, donde nos presenta a Jesús como el testigo fiel. Y si Él es el testigo fiel, ¿cabe desconfianza aquí? No, porque Él es un testigo fiel que dice la verdad. Pero también podemos ver aquí que su nombre es Jesucristo. No olviden que están las dos: Jesucristo, el nombre propio, y el título, que es Cristo, su nombre propio, Jesús. Aquí están los dos nombres, muy importante. Jesucristo, Jesús, Josué, es el Jehová del Antiguo Testamento. Yo no sé por qué tienen tanto problema los testigos de Jehová en decir de que Jesús es otra persona y Jehová otro del Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que yo y el Padre una cosa somos. Y Él es el testigo, aquí vemos que Él es el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos Salvador. Todos sabemos, hermanos, que Él es el ungido. Pero hablando de Jesús, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, su nombre será Jesús. Hay un hombre que el diablo no soporta, y es el nombre propio de Jesús. Así que cada vez que oramos, para que el diablo no entre, pues no esté entrando seguido en las iglesias, hay que tener a Jesús. Y cuando quiere entrar, pues es fácil orar a Jesús, pedirle a Jesús que nos proteja, y Él está de por sí para protegernos. El problema es abrirle la puerta. Bueno, aquí está el poderoso nombre de Jesús. Luego Cristo, que encontramos, bueno, todos sabemos, Jesús, Mesías, el ungido de Dios. Encontramos la siguiente palabra que encontramos aquí en el versículo 5. Él es el testigo fiel. Ahora, testigo fiel. Abra su Biblia en Isaías, el capítulo 55, versículo 4. En Isaías 55, 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él es el testigo en todo el mundo. Él es el testigo en todas las naciones. Jesucristo es el testigo fiel. No se vaya a confundir que esos que andan de puerta en puerta tocando son los testigos de Jehová. Ellos no lo son. El testigo fiel es Jesucristo, y si usted es un seguidor de Jesús y le ha aceptado como su Salvador personal, usted es parte de él también. Usted es un testigo fiel también junto con él. Hay muchos textos que podemos hablar sobre esto de que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel. Por ejemplo, vamos a Juan 18, Evangelio de Juan 18, Evangelio de Juan 18, versículo 37. Verso 37 dice, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, para dar testimonio de la verdad. Hizo la pregunta a Pilato, tú eres el rey, tú dices que soy el rey. Y Jesús afirma, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y muy pocos quieren oír la voz de Jesús. Muy pocos quieren oír la doctrina, la enseñanza de Jesús. Ahí están los pentes, los testigos, los mormones, nada quieren oír ellos. Pero nosotros oímos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque somos de la verdad. Después de haber aceptado a Jesús como su Salvador personal, usted es parte de la verdad. Juan 14. Texto que lo tenemos de memoria cada vez que testificamos a una persona que queremos que acepte a Cristo. Le decimos en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora recuerde usted lo que dijo Isaías 55, 4, que Jesús es el testigo de todas las naciones. Un día, ese Dios que adoran los hindúes, los chinos, y todas los ídolos que adoran en el mundo, que creen que son su Dios, un día van a estar avergonzados. Porque el único testigo de todas las naciones es Jesús. Bien, también podemos ver, hermanos, en tercer lugar, otra palabra más en el verso 5. Que es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Esto significa que Él es Señor. Esto significa que el Señor Jesús es el primero de haber resucitado de los muertos para nunca morir jamás. Por eso dice que es el primogénito de los muertos. Ahora todos sabemos, gracias a Dios, de la gran doctrina, la vértebra de nuestra verdad, la columna vertebral de la verdad, la resurrección de Cristo. ¿Sabe qué? Yo sé un poco de Jesús, sé de las maravillas que Él habla, sé de que Él va a venir y sabemos de los lugares, del lugar que Él ha preparado para nosotros. Y sabemos mucho de Jesús, hermano. Pero si Él no hubiese resucitado, tal vez no creeríamos. O si creemos, pues sería en vano nuestra fe. Pero ¿qué es lo que afirma la seguridad de nuestra fe? La resurrección. Él es el único que resucitó de entre los muertos. Buda no resucitó. Ninguno de los líderes religiosos ha resucitado. Y por eso es una locura creer en esa doctrina de esas religiones falsas, porque no resucitó su líder, pero el tuyo y el mío resucitó al tercer día, justo como dicen las profecías del Antiguo Testamento, al tercer día, profetizado antes de su nacimiento que resucitaría y que sería el primogénito de entre los muertos, y lo cumplió. Él es Jesús. En primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Todo en orden. Todo en orden. ¿Qué piensan sobre la resurrección del Antiguo Testamento? Los que resucitaron en el Antiguo Testamento. Usted piensa, pero igual que yo. Ellos resucitaron, ya son los primeros. Sí, es cierto, resucitaron. Pero volvieron a morir y hasta ahora no han resucitado. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el primero. Él es la primicia. Luego nosotros los que somos de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Pero si esta tarde, digo, si esta mañana viniera Cristo, nadie experimentaría la muerte física. Él nos, en un abrir y cerrar de ojos, nos transformaría este cuerpo humilde a uno glorioso. Pero si viniera en este momento. Pero esperamos, así que no, dice la Biblia que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Bueno, no hay nada perdido. Así que, si quiere morir ahorita. O quiere esperar y llegar a la casa, morir allá junto a la familia, mucho mejor, ¿verdad? Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así la palabra de Dios. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto habla de Jesús, hermano, de la resurrección, de que Él es el que resucitó de entre los muertos y ya nunca muere. El capítulo 15, versículo 13. 15:13 del Evangelio de Juan dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bien, hermanos, nosotros no ponemos nuestra vida por nuestros amigos, al contrario, les quitamos la vida. Bien, hermanos, entonces la otra palabra que encontramos aquí en Apocalipsis, las siguientes palabras es: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en congelar pecados en nuestras vidas. Gracias a Dios que muchos hermanos se levantan, lo primero es que hacen orar, eso es muy bueno. Y confesar nuestros pecados, decir todo lo que pensamos, incluso lo que soñó, ¿verdad? No permito que lo prediques, pero que lo confieses. Bueno, porque hermanos, pecamos en miradas, en pensamiento, en todo, hermano. Cuando usted aceptó a Cristo fue perdonado de sus pecados, pero no dejó de ser pecador. Seguimos siendo pecadores. Pero cuando encuentro estas promesas, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no tengo más que humillarme delante de Dios y pedir su perdón, y Él está dispuesto a perdonarnos. Por eso está escrito, para que confiemos en el perdón. Él quiere perdonarnos. En Hebreos, el capítulo 9, Hebreos, el capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Allí tenemos, hermano. Así que, hermanos, confiemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Muchas veces nos condenamos a nosotros mismos y comenzamos a decir, oh, hice esto indebido, que no es correcto, ya no sirvo, y se empieza a amargar. ¿Qué dije antes de esto? Dije, no debemos, tengamos cuidado de no congelar pecados en nuestras vidas, hermano. Confiéselo instantáneamente. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Allí tenemos todo, hermano. Aclaro, Satanás viene y te dice, mira, ya fracasaste, ya hiciste esto, ya pensaste esto, y mira, no debes estar donde estás, y eso hace él. Pero es cuando entonces empezamos a guardar, a congelar los pecados de nuestras vidas, y cada vez más vamos a decadencia espiritual. No sé si les pasa a ustedes cuando hemos hecho algo indebido, como que ya no queremos ir a la Biblia, menos escuchar a alguien que predique, ¿verdad? Queremos salir, esconder solo porque no hay árboles, ya no estamos en los tiempos de la inocencia. Pero Adán y Eva tuvieron árboles donde esconderse todavía entonces. Así quisiéramos hacer también, escondernos, salir corriendo. En Primera de Pedro, capítulo 1, otra promesa más. Primera de Pedro, y todavía no hemos salido de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Hay cuatro versículos, ¿verdad?, que hablar de eso. Pero estamos en un tiempo devocional, hermano, no se asuste. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué promesa tan linda tenemos aquí, hermanos. Así fue como fuimos lavados de nuestros pecados, hermano. Hermanos, yo les agradezco mucho la atención prestada a la palabra de Dios, y que el Señor les bendiga, hermanos.
Qué bendición el Dios que servimos, ¿verdad? ¿Cómo va el desayuno? ¿Listo? ¿No? ¿No sabes? Bueno, vamos a ver. Hermanos, yo quiero que en el día que seguimos llevando en oración la iglesia en Ocotepeque, nuestro Dios puede. Pero los hermanos allá necesitan confiar en Él. Que Dios puede traer convicción a los que pueden estar estorbando, y que puede haber arrepentimiento y restauración. No sé nada de detalles. Puede ser que no tiene nada que ver con alguien en la iglesia. Puede ser un ataque desde afuera. Pero sí necesitan nuestras oraciones, entonces llevemos a la iglesia en Ocotepeque en oración a través del día y a través de estos días que estamos aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para ir a desayunar. Hermano Jorge Paredes, ¿quiere guiarnos en oración, por favor?
Señor, ahora.